Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La brevedad de la vida y la seguridad de la muerte, por el pastor Eduardo Saladín.
Salmo 90, un salmo que nos habla de la transitoriedad del hombre con palabras inmortales. Le quiero decir algo del contexto del mismo. Se cree que fue escrito en un tiempo de mucha mortandad, cuando Dios condenó a los israelitas mayores de 20 años a morir en el desierto por su incredulidad, como nos dice Números capítulo 14, versículo 28. Ahora imagínense a Moisés en el desierto por 400 años, viendo morir 600,000 personas a medida que se va cumpliendo esa sentencia divina. Él fue testigo presencial del justo juicio de Dios y de la transitoriedad, de la fragilidad del ser humano en su peregrinar por esta tierra. Ahora, con esto en mente, vamos a leer ahora el Salmo 90. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres, porque 1,000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrentes de agua, son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Lo primero que vamos a ver en este estudio, el primer punto, es que la vida del hombre es breve y su muerte es segura. Moisés ve a su alrededor muchos hombres, mujeres muriendo en gran número con mucha rapidez. Muerte por todas partes, hacia donde quiera que mira. Y eso nos habla de la mortalidad, la miseria del hombre. Él sabía que tan pronto nacemos, empezamos a morir, y procede a explicar esto con tres ilustraciones. La primera, dice en el versículo 5 del Salmo 90, los arrebatas como con torrentes de aguas. Todos nosotros somos arrebatados por la muerte, pero él lo compara a un torrente de agua, a una inundación, a un río desbordado, algo que viene súbitamente y se lleva todo lo que encuentra a su paso. Así como el diluvio en el tiempo de Noé, que destruyó toda carne, así es la muerte. Así es el tiempo que nos está llevando a nosotros a la tumba, con una fuerza que no podemos resistir. Dice Job en el capítulo 14, versículo 5, lo siguiente. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Dice la Escritura, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. O sea, yo no puedo retener mi espíritu dentro de mí cuando Dios dice, vas a morir. Ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra. Ni la impiedad librará al que la posee. Y Moisés está viendo eso a su alrededor. Esa es la primera ilustración que él nos da en medio de esa situación. Ahora, la segunda nos dice, son como un sueño. En esta tierra estamos soñando que tenemos honores, riquezas, reconocimiento de otras personas, fuerza, placer, pero ¿qué sucede? Llegará el momento en que te van a despertar y verás que las cosas que tú apreciabas mucho eran como un sueño. Es como estar dormido y de repente despertar viendo que todo ha pasado. Y un sueño sumamente breve. Es como si ustedes estuviesen durmiendo, soñando con cosas agradables, deleitándose en ese sueño hasta que sean despertados por la muerte. Y ahí terminan esos dulces sueños. Tenemos un ejemplo de una persona que vivía en fiesta, en el caso de Rico y Lázaro, en Lucas capítulo 19, versículo 23. Dice que había un hombre que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete cada día con esplendidez. Había un mendigo también llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y les lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, versículo 23, alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. En el Hades fue que él vino a despertar de ese sueño. Él no sabía que era un sueño lo que estaba viviendo y que lo único seguro era la muerte. Tercera ilustración que nos da Moisés. La primera, torrentes de agua. La segunda, que es como un sueño. La tercera, nos dice que esta vida mortal es como la hierba que crece en la mañana y a la tarde es cortada y se seca. Y eso nos dice la Escritura en el Salmo 103, versículo 15. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá jamás. Cuando el hombre está en su verdor, tiene toda la fortaleza para llevarse el mundo por delante. Pero hay algo que tú debes saber, que llegará el momento, cuando vendrá la tarde, el atardecer a nuestras vidas, y ese verdor, esa hermosura, esa fortaleza se va a ir. Con el paso de los años vienen las enfermedades. Vienen los dolores que no se quitan. Hoy me duele el brazo y mañana, ¡ay!, me duele el cuello. Siempre es así. Se cambian de sitio los dolores cuando va pasando el tiempo. Nosotros somos como la hierba. Se va el verdor, se va su hermosura, se va perdiendo con el paso de los años y la flor de nuestras vidas se va secando. La vida del hombre es breve, su muerte es segura. Pero ¿por qué debemos morir? ¿Cuál es la causa por la cual el hombre tiene que pasar por tantas penurias? Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Somos transitorios y mortales por causa de nuestro pecado y de la ira de Dios. Moisés nos está hablando aquí en el Salmo 90 de las calamidades que tuvo el pueblo de Israel y nos dice que ellos fueron consumidos por la ira de Dios. Salmo 90, versículo 7. Fíjense cómo dice: porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Versículo 9 del Salmo 90. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. La ira de Dios viene como consecuencia del pecado del hombre. Esas penurias son fruto de nuestro pecado, por nuestra maldad, por nuestra iniquidad. Como nos dice el texto, Dios derrama su ira sobre nosotros. Versículo 8 del Salmo 90. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Esa ira de Dios se ha revelado desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por eso es que la vida es breve, por eso es que los hombres han de morir. La ira de Dios se revela desde el cielo por nuestros pecados. Si vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23, vemos que nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La recompensa del pecado es muerte. Y si vamos un capítulo más atrás, en Romanos capítulo 5, versículo 12, se nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esa es nuestra realidad. Los efectos de la ira de Dios son terribles. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro. Por eso es el decaimiento de nuestras fuerzas. Por eso es el decaimiento de nuestro vigor. Por eso vienen las enfermedades a nuestra vida. Por eso vienen las debilidades de la edad, fruto de la ira de Dios que viene sobre el pecado del hombre. Lo tercero, que hemos visto, la vida del hombre es breve, su muerte es segura. Lo segundo, que somos transitorios y mortales por nuestros pecados y por causa de la ira de Dios. Lo tercero, veamos algunas aplicaciones. Versículo 12 del Salmo 90. ¿Qué dice Moisés? Enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Debemos clamar al Señor que nos enseñe a contar nuestros días. ¿Y por qué? Primero, porque la vida es breve, el tiempo es corto. El salmista dice en el versículo 10 que una persona vive 70, 80 años. El punto es que el tiempo es corto y que Dios ha puesto un límite a la vida presente como la conocemos ahora. Por eso debemos clamar a Dios hoy. Señor, hazme saber mi fin para que yo sepa cuán efímero soy, como dice el salmista. Eso debe ser una oración regular en nuestras vidas. Dice el salmista: he aquí, tú has hecho mis días muy breves y mi existencia es como nada delante de ti. Clamemos al Señor también que nos enseñe a contar nuestros días, porque el tiempo que nos queda es incierto. Ninguno de nosotros sabe qué va a pasar en el próximo segundo. Ninguno de los que estamos aquí presentes sabemos lo que va a pasar en el día de mañana. No sabemos ni siquiera si va a haber un mañana para nosotros. Esa fue la gran insensatez del hombre rico. Él le estaba yendo bien en sus negocios y dice: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dice: esto haré, voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mucho mayores, voy a guardar allí todos mis frutos, todos mis bienes. Acaba su granero, le dice a su alma: alma, regocíjate, tienes muchos bienes guardados por muchos años, reposa, regocíjate. Pero Dios le dice: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por eso debemos clamar al Señor que nos enseñe a contar nuestros días, porque el tiempo que nos resta es incierto, porque el tiempo es corto. Contar nuestros días porque el tiempo es incierto. Debemos contar nuestros días porque la vida es un sueño, como vimos, y la apariencia de este mundo pasa. Todo lo que nosotros vemos va a pasar algún día. Esto es como si fuese un gran escenario, una gran obra de teatro. Debemos ver esto como un gran escenario. Y en ese escenario hay diferentes tipos de papeles. Ahora, esa actuación en este escenario, ¿va a durar por toda la vida? No, es que mientras dure la obra. Y si el Señor te concede 80 años de vida, 80 años duró la obra tuya, si lo vemos en ese contexto. Esta es una apariencia que pronto va a pasar. ¿Qué pasa con nosotros? Oh, que nos apegamos tanto a esas apariencias como si fueran reales, como si eso va a durar para siempre. Pero viene un día en el cual vamos a morir. Y tú y yo, al igual que muchos anteriormente, vamos a dejar de representar nuestro papel. Y tú eras rico y el otro era pobre, y tú eres saludable y el otro no, pero en la tumba el gusano no conoce quién era rico y quién era pobre, quién era buen mozo y quién no lo era. Él no lo reconoce, el gusano. Las apariencias, esto pasa. Todas las actuaciones terminan en el sepulcro. ¿Y qué nos enseña esto? No te aferres tanto a lo que estás haciendo en este mundo, porque eso va a pasar. Entonces, ¿cuál es la riqueza que tú te puedes llevar? Tu carro, tu casa, la posición que tú tienes, el papel que tú estás desempeñando aquí, no. Es tener a Dios en tu corazón. Es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que todas las demás cosas han de ser añadidas. ¿Para qué le sirve a un hombre $1,000 millones, $2,000 millones cuando está en el lecho de muerte? ¿Para qué le sirve? ¿Eso le va a traer consuelo? Ay, me estoy muriendo, pero tengo 2,000,000,000 de dólares. ¿Y qué? No te lo puedes llevar contigo, como decimos, en la tumba, en la caja. No te van a servir de nada. Las cosas que tienen valor son las cosas celestiales. Cuando ponemos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y vivimos para la gloria de Dios continuamente. Un alma atribulada en aflicción, un alma moribunda, lo único que le importa es saber qué será de su destino eterno. Y aquel que muere en Cristo tiene la vida eterna garantizada. Hermanos, la apariencia de este mundo pasa, y nosotros pasaremos también. Por eso el salmista dice: enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame a contar mis días, Señor. Son cortos, son inciertos y pasan, son como un sueño. Esa debe ser nuestra oración, esa es nuestra primera aplicación. Segunda aplicación: clamemos a Dios que traiga sabiduría a nuestros corazones. Él dice: enséñanos a contar nuestros días, de manera que traigamos sabiduría a nuestros corazones. Ahora, ¿cómo traemos sabiduría a nuestros corazones? Temiendo a Dios, dice la palabra. En Job 28, 28 se nos dice: el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal es la inteligencia. Eso es, ser sabio es vivir en el temor de Dios, apartándose del mal, buscando el rostro de Dios continuamente. Esa es la sabiduría, según lo que nos enseñan las Escrituras. En Eclesiastés 8:5 dice: el que guarda el mandamiento no experimentará mal, y el corazón del sabio discierne el tiempo y el juicio. El sabio sabe cuándo hacer cada cosa, sabe poner en orden sus prioridades. Tú lo estás oyendo hoy, sé sabio para discernir el tiempo y el juicio. Dios te está hablando hoy a ti en tu corazón. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Ven a mí, dice el Señor, ven a mí, arrepiéntete de tus pecados. Pero tú estás como Jezabel en Apocalipsis 2:21, que dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellos. ¿Cuántas personas no hay aquí que han oído la palabra de Dios predicada? ¿Cuántos de ustedes no saben que esa palabra es verdadera? ¿Cuántos de ustedes no saben que Cristo es el camino, la verdad y la vida? Y que nadie puede ir al Padre si no es con Él. Pero dicen: mañana. Mañana, tú estás discerniendo el tiempo hoy. Hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Ah, no, pero tú sabes, yo tengo que poner ciertas cosas en orden y yo quiero gozar más de la vida. Pero tú estás oyendo la palabra de Dios, lo que dice: que la muerte es segura, que el tiempo es corto, que es incierto, que esto va a pasar, que traiga sabiduría a tu corazón. Pero el mundo te da espejitos, espejitos, y tú le estás dando hoy lo mejor de tu vida al mundo. Discierne el tiempo. El mañana es incierto, pero debemos traer también sabiduría a nuestros corazones, no solamente temiendo a Dios, sino también reflexionando en todo lo que hemos oído en este día. La vida es breve. Nuestros días en esta tierra tuvieron un comienzo y tendrá un fin. Mira, la muerte llegará tarde o temprano. Entonces, si yo sé que hay un final en este escenario de la vida, yo debo poner delante de mí cada día la eternidad, delante de mis ojos, poner la eternidad. La muerte nos ha dado avisos. Todos nosotros hemos perdido familiares. Todos nosotros hemos ido a una funeraria a llorar a un ser querido. Eso es un aviso que Dios nos da. Pero también hay un aviso cuando muere un compañero de trabajo, cuando muere un compañero de infancia con los cuales jugábamos baloncesto o béisbol en el vecindario. Reflexiona en esas muertes para que traiga sabiduría a tu corazón. Cuando Dios pone la mano sobre una persona y esa persona muere, nos está hablando a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros, a ti y a mí. Pero no mires solamente hacia afuera, mira también qué pasa con tu vida. cómo tu cuerpo está envejeciendo, las enfermedades que te están afectando. Es verdad que la muerte no te está hablando a tu oído, pero tú sientes sus dardos cuando vienen y se te clavan lentamente. Hay dolores que tú tienes ahora que antes tú no tenías. Enfermedades y afecciones que uno decía, pero eso le da a los viejos, eso no nos da a nosotros. Ya nuestros cuerpos no son tan fuertes como antes. ¿Y qué son esas marcas? Son señales de que estamos decayendo poco a poco. Reflexionemos en estas cosas. Quiero llevarlos a reflexionar en un punto más todavía. Vamos a ser sabios y vamos a mirarnos nosotros muriendo. Vamos a ver el último día de un creyente y supongamos que el Señor nos concede morir en nuestras camas, ya sea de vejez, ya sea en juventud, de alguna enfermedad, pero morimos en nuestra cama, en nuestra casa. ¿Cómo será ese día? Amanece. El sol se levanta y usted pide que abren la ventana para ver el sol por última vez. Y en esa habitación está nuestra esposa y nuestros médicos junto a nosotros y nosotros acostados allí. Los médicos susurran unos a otros. Usted capta alguna sílaba de que algo está pasando y se da cuenta que ya a usted no le queda mucho tiempo de vida y que en su caso ya no hay esperanza. Se ha hecho mucho por usted, se le han dado buenos tratamientos, pero la ciencia tiene límites. El médico le dice a su esposa, a su compañera de tantos años, esa fiel mujer que ha estado a su lado, que le queda poco tiempo de vida, quizá 8, 10, 12 horas de vida, así que es mejor que llame a sus hijos, a sus amigos más íntimos, para que lo vean por última vez. Pero piensa que eres tú, que soy yo que estamos ahí en esa cama y se está hablando de nosotros y no de otra persona. Llegan los hijos, llegan los familiares, amigos y están alrededor de la cama y despidiéndonos. Y usted le dice, adiós, mis hijos, yo tengo una limpia conciencia, yo sé que mi Redentor vive, yo tengo mi esperanza puesta en Él, yo sé que el día que yo cierre los ojos aquí en la tierra, lo voy a abrir en la presencia de Él. Y habla con su esposa, con aquella que usted se casó hace 10, 20, 30, 40, 50 años, que ha sido fiel a usted, que está destrozada ahí, viéndolo sufrir, viendo desgastarse y sabiendo que usted ya no va a estar con Él en ese momento. Mi amor, no te abatas, yo sé que el Señor está en control de todo, Él te cuidará a ti, Él no nos ha abandonado y no nos va a abandonar en este momento, a ti no te va a dejar sola. El tiempo sigue pasando, ya usted ve a todo el mundo alrededor de usted, 2, 3, 4, 5 hijos, sobrinos, familiares, amigos, pero ya no puede hablar, sus labios quieren hablar, ya usted no puede hacerlo. Tenemos algo que comunicarle a nuestros familiares, unas últimas palabras para nuestras amadas esposas, nuestra compañera de toda la vida, pero ya no podemos hacerlo. Queremos hacer algún sonido, queremos decir algo y nos ahogamos, ya no sale ninguna palabra de nuestros labios. Y entonces ya no podemos respirar, no podemos ver, apenas podemos oír, no podemos levantar nuestras manos para apretar las manos de nuestras esposas, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y vemos el temor en los ojos de nuestros hijos, se murió papi, ya está vivo, respira todavía, el pulso no se le siente, pero usted todavía continúa respirando y se acercan ellos y usted lo siente que están ahí para ver si es así, pero usted no le puede decir nada. Usted está consciente y no puede hacer nada. ¿Cuáles van a ser tus pensamientos en ese momento? ¿En qué tú vas a estar pensando? Y en ese momento nuestras almas son separadas de nuestros cuerpos y entramos en la presencia del Señor para estar con Él para siempre. Y nos paramos en la presencia del Señor y lo vemos en su gloria y en su majestad y estamos allí frente a Él. Y vemos a aquel, al amado de nuestras almas, al Señor Jesucristo, aquel a quien hemos visto a través de los ojos de la fe. Y Él está allí y en la presencia de Él ya no hay más llanto, ni más lágrima, ni más tristeza, ni más dolor. Y Él enjuga cada lágrima de los ojos de sus escogidos. En ese momento diremos, este es Jehová nuestro Dios. Nos alegraremos, nos gozaremos en Él y estaremos en su presencia para siempre. Y allí se acaban nuestras tristezas y nuestras luchas. Allí no se pondrá el sol jamás, porque Jehová será nuestra luz perpetua. Allí estará el Cordero de Dios que nos pastoreará por siempre y estaremos gozosos para siempre. Reflexiona en esto, mi amado hermano. Tú vas a pasar por ese momento. Las personas que no conocen al Señor también deben reflexionar en esto y poner la eternidad delante de sus ojos. Poner la eternidad delante de sus ojos. Pero que hay personas que no conocen al Señor. Yo quiero que tú también, que estás sin Cristo, reflexiones en el cuadro que hemos visto. Eres tú que estás muriendo, pero tú no tienes al Señor. Vamos a reflexionar cómo es esa muerte sin Cristo. Tú estás muriendo sin la gracia de Dios. Están todos los seres queridos alrededor tuyo. Los han llamado para ese momento final. Te despides de ellos con angustia e inquietud. Y llega ya ese momento en el cual tú no puedes hablar. Tú no puedes decirle nada a ellos. Le dirías muchas cosas si tú pudieras. Que te hubiera gustado dedicarle más tiempo. De llevarlos a ellos a los caminos del Señor. Pero ya tú no puedes hablar. Ya tú estás ahí con los ojos vidriosos. Y hay algo que ellos ven en tu mirada que ellos no pueden descifrar. Tratas de mantener la calma, la compostura, la tranquilidad y no puedes. Y el doctor viene y te inyecta un calmante para aliviar tus dolores y que puedas dormir. Y entonces sientes que te estás muriendo. Tu alma se llena de temor. Hay sombras negras a tu alrededor. Gran oscuridad desfallece tu corazón. No hay ángeles que vayan a tu encuentro para infundirte paz. No hay querubines que carguen tu alma y te lleven a ese mundo de gozo. Entonces te das cuenta que ese dardo de la muerte estaba envenenado. Y empiezas a sentir la ira de Dios sobre ti. Como por su furor eres consumido, todo a tu alrededor se convierte en lloro y lamentos. No hay alegría, no hay risas en ninguna parte, sino gritos desesperados de almas en agonía. Empiezas a sentir una sed que no se te quita, y esto por toda la eternidad. Estás sufriendo pena de eterna perdición, excluido de la presencia y de la gloria del Señor y de su poder. Tú que tantas veces te burlaste del Evangelio, tantas veces que te predicaron y tú dijiste mañana, mañana, cuando a mí me parezca, yo tengo que gozar la vida, y ahora estás sufriendo por toda la eternidad. Y piensa, si yo hubiera hecho caso a ese llamado, a esa predicación, las cosas fuesen diferentes. Y ahora estás allí sufriendo sin reposo, sin descanso, de día y de noche, con el humo del tormento subiendo por los siglos, y no hay salida, porque es por toda la eternidad. Y así sufrirás por toda la eternidad, porque no hay un purgatorio, porque no hay un descanso, porque nunca vas a salir de ese lugar. Porque dice la Escritura que Dios ha establecido que los hombres mueran y después de esto, el juicio. Reflexiona, ¿cómo va a ser tu muerte sin Jesucristo? Y clama a Él que tenga misericordia de ti. Clama a Él que te conceda el arrepentimiento de tus pecados. Pídele hoy, y no salgas de aquí sin hacerlo, pídele hoy al Dios Todopoderoso que te enseñe a contar tus días de manera que traigas a tu corazón sabiduría.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.